If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventamos a la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa, estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados ocurridos en el país, en el mundo, el día de hoy, jueves 22 de agosto. Elección de jueces, ministros, magistrados será transparente. La presidenta electa de México, la doctora Sheinbaum, reiteró que la elección de jueces, magistrados y ministros propuesta en la reforma para mejorar el Poder Judicial será un proceso transparente. Va a garantizar que quienes hagan cumplir las leyes cuenten con perfiles experimentados con mayor autonomía.
A diferencia del pasado o de ahora, en donde el presidente tiene mano en nombrar a sus ministros, ahora no. Ya la presidenta ya no va a tener mano en nombrar a sus ministros. Es un proceso muy transparente de revisión de currículums.
La presidenta electa añadió que no es legal el paro de un grupo de trabajadores del Poder Judicial, principalmente juzgadores, opositores a la reforma que se va a comenzar a discutir la próxima semana en la Cámara de Diputados. El presidente López Obrador dijo estar a favor de que los trabajadores se manifiesten, pero les pide ser autocríticos, que no se dejen manipular.
Yo estoy a favor de los trabajadores, de que se manifiesten libremente. Nada más que ellos apliquen el método de la autocrítica y que no caigan en la autocomplacencia.
Y en tanto, el embajador de los Estados Unidos en nuestro país, Ken Salazar, dice que la reforma judicial es riesgosa para el funcionamiento de la democracia, que arriesga la integración comercial de México con los Estados Unidos, y señaló que la elección directa de jueces podría provocar que actores malignos, dijo, se aprovechen de jueces inexpertos con motivaciones políticas.
En mi punto de vista, informado por la vida que ha trabajado yo, no resolverá dicha corrupción judicial, ni tampoco va a fortalecer al Poder Judicial. También debilitaría los esfuerzos para hacer realidad la integración económica de América del Norte.
De esto vamos a hablar más adelante. También multan a los señores X. La sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación multó al expresidente Vicente Fox, multó al empresario Claudio X González. ¿Por qué? Por no haber respetado la veda electoral, por intentar perjudicar a la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum. En el caso de Vicente Fox, los magistrados le impusieron dos multas. ¿A cuánto ascienden? A 16,285 pesos. Claudio X González deberá pagar una multa por 10,857 pesos. La Guardia Nacional se aproxima a la Sedena con 22 votos a favor, 18 en contra. La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó en lo general las reformas y adiciones a 12 artículos de la Carta Magna para trasladar la adscripción de la Guardia Nacional de la Secretaría de Seguridad a la Secretaría de la Defensa Nacional.
Clara que el dictamen y el proyecto de decreto que contiene es aprobado en lo general y en lo particular en lo no reservado por mayoría de votos.
Aprueban iniciativa para regular rentas. El Congreso de la Ciudad de México avaló la creación de un tope al costo de las rentas. Se trata de una reforma a la Ley de Vivienda y al Código Civil con la intención de que el costo de la renta no sea mayor que la inflación, que se cree un registro de arrendadores y arrendatarios y que el gobierno de la ciudad construya vivienda en arrendamiento. Lo que quiere decir es que no pueden subirle al año la renta más de lo que subió la inflación. La CONADE reduce beca de medallista, como lo escucha Alejandra Valencia, ganadora de la medalla de bronce en tiro con arco en los pasados Juegos Olímpicos, denunció que le redujeron su beca deportiva. En redes sociales, la atleta que ganó en la categoría mixta lamenta que en lugar de tener un mayor reconocimiento, le estén dando un menor estímulo. Esto y más, regresando a una pausa, estamos en Fórmula Noticias.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 9 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Jueves, ¿cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México? Oficial Diego Tufiño de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, me enlazo contigo y tu reporte vial para llegar a tiempo a nuestros destinos. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Juan, y a todo el auditorio de Radio Fórmula. Es un placer informarle la situación que se mantiene en alguna de las vías primarias de la ciudad. Le comentamos que se mantiene presencia de manifestantes en Avenida Doctor Río de la Loza al cruce con Avenida Niños Héroes. No distraiga su atención del volante. Pasamos con Avenida de los Insurgentes, la cual mantiene asentamientos del Eje 5 Sur con dirección hacia Viaducto Miguel Alemán. Calzada Vallejo mantiene buen avance del Eje 3 Norte con dirección hacia el Eje 1 Norte. Circuito interior con carga que no deja de avanzar para quien deja atrás el Eje 3 Poniente y se dirige hacia la Avenida San Cosme. Fray Servando Teresa de Mier con asentamientos al cruce con semáforos de Eje Central Lázaro Cárdenas y con dirección hacia la Avenida Congreso de la Unión. Finalizamos con Paseo de la Reforma, la cual mantiene buen avance de Avenida Hidalgo al Eje 2 Norte. Y le recordamos que el día de mañana no circulan los vehículos con engomado azul, terminación de placas 9 y 0, holograma 1 y holograma 2. Para esta y más información a través de la red social @vial.
Muchas gracias, oficial. Me enlazo contigo una vez más en una hora para ver cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México. Vamos con la información. La presidenta electa de nuestro país, la doctora Claudia Sheinbaum, aseguró que el paro de los trabajadores del Poder Judicial que se manifiestan en contra de la reforma justo al Poder Judicial, que no es legal, no es ético. Están cobrando su salario. Israel Aldave.
Sí, así es, Juan. ¿Qué tal? Gracias. Muy buenas noches. Como estuvo viendo, señalas, hoy la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró lo que tú ya muy bien adelantabas, Juan, que esta protesta, que este paro en contra de la reforma al Poder Judicial que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador no es legal, pero sobre todo que no es ético. ¿Por qué, Juan? Porque están cobrando su salario íntegro sin trabajar, sin desquitarlo. Es lo que dice la presidenta electa de nuestro país, que incluso, Juan, hasta en los paros hay normas. Así lo dijo.
Para irte a paro, para irte a huelga, para también hay leyes, hay normas, hay reglas. Entonces yo creo que este tema de que te vas a paro como juez y aparte cobras tu salario, pues ya es hasta poco ético, ¿no? Porque ganan 150,000 pesos.
Ahí lo que escuchamos, Juan, justamente las palabras de la mandataria directa de nuestro país en conferencia de prensa aquí en su casa de transición, en donde le recomendó a todos los trabajadores que están en contra de este cambio a la Constitución, pues que lean, que se informen respecto al dictamen que va a ser analizado sin duda la próxima semana en ambas cámaras del Congreso de la Unión. Y justamente hablando de este tema, Juan, en estos momentos, aquí en esta casa de transición que se ubica en la calzada Ermita Iztapalapa y Churubusco, justamente en la alcaldía Iztapalapa, se está reuniendo Claudia Sheinbaum Pardo con la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde. Sin duda, uno de los temas que se están abordando en este encuentro privado tiene que ver con este paro de labores por parte de los trabajadores del Poder Judicial. El reporte, Juan, a este momento.
Gracias, Israel. A este momento estamos pendientes de lo que se dé a conocer sobre esta reunión entre la presidenta electa de nuestro país, la doctora Claudia Sheinbaum, y la secretaria de Gobernación. Muchas gracias, Israel. Me enlazo contigo más adelante.
Por supuesto, muy pendientes, Juan. Buenas tardes.
Y bueno, el presidente López Obrador también habló sobre esta situación del paro, que no huelga paro, aunque semánticamente hay una diferencia, vendría a ser lo mismo, de trabajadores del Poder Judicial y que se les esté pagando su sueldo íntegro cuando esto no solo no es ético, como señaló la presidenta electa, sino también es ilegal. Dijo estar enterado de una solicitud de la Secretaría de Hacienda al Consejo de la Judicatura Federal para que se les dejen de pagar los salarios y se despida a trabajadores que se encuentran en paro contra la reforma al Poder Judicial. Pero el presidente López Obrador opinó que no se debe limitar la libertad de manifestación y que incluso, de ser necesario, se corregiría este oficio. Sara Pablo, tú estuviste ahí, voy contigo. Muy buenas tardes.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenas tardes. Sí, el presidente López Obrador insistió en que este tema de esta suspensión de actividades, si es legal o no, debe ser resuelto por el Consejo de la Judicatura, y ellos saben que no pueden dejar de prestar el servicio. Sin embargo, más allá de estas leyes, México, dijo, es un país de libertades y plenas y no hay represión, pese a este documento de la Secretaría de Hacienda que advierte de sanciones a los trabajadores del Poder Judicial que se mantengan en paro de actividades. El presidente opinó que no se debe limitar la libertad de manifestación. Dijo que de ser necesario se va a corregir el oficio, y es que ya lo señalabas, Juan, la Secretaría de Hacienda pidió en este documento al Consejo de la Judicatura Federal dejar de pagar salarios e incluso destituir a quienes están en paro de labores. El presidente hizo un llamado a los trabajadores para que recapaciten y no se dejen manipular, y si hubiese alguna afectación a sus intereses, expliquen específicamente por qué están en contra de esta reforma. Señaló que ayer se llevó a cabo una reunión en el Consejo de la Judicatura, pero no llegaron a nada porque esta instancia está presidida por la ministra Norma Piña, lo que demuestra la necesidad de la reforma.
Yo estoy a favor de los trabajadores de que se manifiesten libremente, nada más que ellos apliquen el método de la autocrítica y que no caiga la autocomplacencia y que no se dejen manipular, porque no hay nada en la iniciativa de reforma que les afecte.
El presidente señaló que es politiquería que calificadoras adviertan de los riesgos de la reforma al Poder Judicial y rechazó que estos cambios pudieran ahuyentar las inversiones. La agencia Fitch consideró que dichos cambios constitucionales dañarían el perfil institucional general de México, pero la gravedad de su impacto podría volverse más claro una vez que se aprueben, mientras que la financiera Morgan Stanley degradó la calificación de México en el ámbito de inversiones.
No es politiquería, no andan creyendo eso, ya engañaron mucho. ¿Se acuerdan cómo engañaban de que no era malo endeudar al país? Ya no le sigan creyendo a esa gente. No, no, es pura mentira.
Pues parte de lo que se dijo esta mañana sobre este tema, Juan.
Muchísimas gracias, Sara Pablo. Ahí está, que es politiquería que calificadoras adviertan de los riesgos de la reforma al Poder Judicial. Y bueno, rechaza el presidente que estos cambios pudieran ahuyentar inversiones. Muchas gracias, Sara. Te mando un abrazo.
Otro de vuelta, Juan. Buenas tardes.
Y bueno, sobre este tema también habló el embajador de los Estados Unidos en nuestro país, Ken Salazar. Dijo que los Estados Unidos están de acuerdo en que se reforme el Poder Judicial mexicano, pero hay algo en lo que nomás no están de acuerdo. Pablo Espejel, ¿qué es? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarte.
¿Cómo estás, Juan? Buenas tardes. Efectivamente, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, se pronunció esta mañana por una reforma al Poder Judicial, pero no por elección directa, porque se corre el riesgo, Juan, de tener jueces inexpertos, debilitando el funcionamiento de la democracia de México, lo que podría ser aprovechado por los narcotraficantes para abrir la justicia y debilitar los esfuerzos conjuntos entre Estados Unidos y México para prevenir delitos como tráfico de fentanilo, armas y personas. Así lo dijo.
Comprendo yo la importancia de la lucha de México contra la corrupción judicial. Sin embargo, la elección directa y política de jueces, en mi punto de vista, informado por la vida que ha trabajado yo, no resolverá dicha corrupción judicial, ni tampoco va a fortalecer al Poder Judicial. También debilitaría los esfuerzos para hacer realidad la integración económica de América del Norte y creara turbulencia, ya que el debate sobre la elección directa continuará durante los próximos años.
El embajador de Estados Unidos, Juan, refirió que gracias a la colaboración de ambos presidentes se ha mantenido y se ha hecho realidad la integración económica de América del Norte. Con el T-MEC se han traído prosperidad a nuestro continente y dijo, nos hemos convertido en los mayores socios comerciales en la historia del mundo. Destacó los esfuerzos históricos binacionales en materia de seguridad para enfrentar los desafíos de seguridad que afectan a los ciudadanos de Estados Unidos y de México, y puntualizó Juan que un poder judicial fortalecido en México debe contar con jueces capaces de gestionar litigios complejos para las extradiciones, disputas comerciales y otras cuestiones, y la propuesta tal como está elimina los requisitos necesarios para tener a los jueces más calificados, Juan.
Pues estaremos pendientes. Muchísimas gracias, Polo. Esto dice el embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, y Canadá también se pronuncia a través del embajador de Canadá en México, de Graeme C. Clark, quien señala haber escuchado preocupaciones con respecto a la iniciativa.
If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
De reforma al Poder Judicial por parte de inversionistas de su país por elegir por voto popular a jueces y a la Suprema Corte de Justicia, señala que ha escuchado estas preocupaciones y que lo que está haciendo es seguir escuchando lo que dicen sus inversionistas, y que una inversión pues es muestra de confianza. Entonces, que si alguien va a invertir en un país a construir una fábrica o invertir en una empresa mexicana, pues se necesita confianza. Como diplomático soy muy sensible, señala, cualquier comentario que podría ser visto como injerencia en los asuntos de México, y ciertamente dice que no es el propósito. Nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya. Al regresar, mucha más información aquí en Fórmula Noticias.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 24 minutos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Hoy en su conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador, él evitó emitir un posicionamiento sobre la posibilidad de que se abra una investigación en contra de la exfiscal de Sinaloa, de Sara Bruna Quiñones, pues quien recordará, pues bajo sus narices se hizo todo un montaje con respecto a la información relacionada con la detención del Mayo Zambada, y pues aparente, presuntamente, se montó en una gasolinera un homicidio que no sucedió ahí, el de Héctor Melesio Cuen. De la manera más burda renunció ella al encargo. Bueno, el presidente López Obrador prefirió no comentar sobre este asunto. Asegura que se debe ser cauteloso. Es un tema que le compete a la Fiscalía General de la República. Hay autonomía por parte de la autoridad judicial. Y el presidente también reiteró, eso sí, que detrás de la detención del Mayo Zambado pues habría habido un acuerdo entre los involucrados con su presunto secuestro y traslado a los Estados Unidos y autoridades de aquel país. Escuche usted parte de lo que dijo el presidente de la República.
¿Sería conveniente que la sujetaran a investigación?
Eso va a corresponder a la Fiscalía. Ellos están pues haciendo todas las diligencias, y me imagino que van a llamar a declarar a todos los interesados, involucrados.
¿Sería conveniente que la investigaran? O sea, me gustaría resaltar esto.
Es que la Fiscalía, yo no puedo opinar en este asunto.
Bien.
Así, a la ligera. Es un asunto muy serio.
Muy delicado.
Sí. Y pues también es de dominio público, ¿no? Que nosotros estamos sometidos a un escrutinio del pueblo. La gente nos tiene confianza, afortunadamente. Pero sí de los medios de información, que muchos son de manipulación. Entonces, tengo que cuidar mis palabras. Además, le corresponde a la Fiscalía. Y tengamos confianza en la Fiscalía y tengamos confianza en que no hay impunidad para nadie.
Y bueno, el sitio que buqueó la Fiscalía General de la República, en donde presuntamente habría sido secuestrado Ismael El Mayo Zambado y asesinado el exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuen, y no en una gasolinera, Pues es una hacienda grande, una hacienda en Huertos del Pedregal, al norte de Culiacán. Y allá acudiste, Felicitos Trujillo, compañero, me enlazo contigo hasta Sinaloa.
Juan, ¿cómo estás? Con el gusto de saludarte. La finca San Julián está en el interior del campestre Huertos del Pedregal, la comisaría de Villavista, la sindicatura de Culiacancito, muy pegado aquí a la capital de Sinaloa, donde supuestamente fue privado de la libertad para posteriormente ser trasladado hasta una pista aérea ligera, donde también acudimos, y ahorita te paso el reporte. Esto como en la comunidad del Campo Berlín, sindicatura de Villángel Flores, La Palma, ahí donde supuestamente voló Ismael El Mayo Zambada en compañía de Joaquín Guzmán López. Este inmueble se localiza al final de la avenida principal y ahorita está bajo resguardo por personal de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República, en espera de mandamientos judiciales para ingresar y catear el inmueble. Hasta el momento las autoridades federales han presumido que en este sitio es donde fue privado de la libertad para posteriormente ser entregado a las autoridades de Estados Unidos Ismael El Mayo Zambada, el cual fue trasladado a bordo de un avión ligero a territorio estadounidense en un vuelo clandestino que salió de la pista aérea del campo. Y pues precisamente en este aeródromo ubicado en la comunidad de Campo Berlín, donde también tuvimos la oportunidad de acudir, eso sí, bajo bastante vigilancia, hermetismo y con bastante miedo, te soy honesto. Está ubicado en la sindicatura de Villángel Flores, La Palma, municipio de Navolato. Está en el centro de la atención, ¿no? Les informan de que desde este lugar, pues despegó el avión que llevaba al Mayo Zambada. Se dice que, pues, habrían, pues, participado, pues, varias personas en este traslado, pero nada más en el avión irían el Mayo Zambada, también Joaquín Guzmán López y solamente el piloto. A pesar de la gravedad de estas acusaciones, te comento que este inmueble aéreo todavía no ha sido asegurado formalmente por las autoridades federales. No obstante, la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República ya mantiene un operativo de vigilancia al exterior del aeródromo. Las fuentes cercanas que consultamos sugieren que podrían estar esperando la orden de cateo para ingresar y realizar una inspección más detallada. Imagino, Juan, y todo mundo espera esa cantidad de videos que se grabaron desde la salida de la finca Don Julián, ubicada en Huertos del Pedregal, hasta Campo Berlín, donde está este aeródromo que todavía está funcionando con normalidad, la cantidad de videos de seguridad que se han de haber grabado para pues captar la salida de este avión. Ahí pudimos apreciar trabajadores realizando pues algunas reparaciones a avionetas tipo Cessna. Es un aeródromo que se utiliza para aviones de fumigación, no así como este que se pudo captar en los videos que se hicieron famosos el 25 de julio. Sin embargo, pues estaremos atentos a la espera de que las corporaciones federales tengan la orden de cateo y puedan ingresar formalmente a este aeródromo, Juan.
Muchísimas gracias, Felicito, estamos pendientes y en comunicación contigo.
Claro que sí, excelente tarde.
Y bueno, pues ahí lo tiene usted, la Fiscalía General de la República ubica esta pista, el sitio en donde fue secuestrado el Mayo Zambada, en donde fue asesinado Héctor Melesio Cuen, y no en una gasolinería. Insostenible esa versión del asesinato en la gasolinería. Sara Bruna Quiñones, quien fuera fiscal de Sinaloa y precisamente por este asunto tuviera que renunciar debido a las irregularidades detectadas por la Fiscalía General de la República, tendría que ser investigada. César Gutiérrez Priego, especialista en temas de seguridad, abogado, colaborador de este espacio, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, César?
Muy bien, mi querido Juan, con el placer de saludarte como siempre.
Oye, vaya cochinero allá en Sinaloa, en la Fiscalía Estatal. O sea, no nos chupamos el dedo. Ahí hicieron un montaje, lo decíamos nosotros hace unas semanas, cuando se da a conocer esta información sobre el asesinato de Héctor Melesio Cuen, cuando dan a conocer estas imágenes en una gasolinera, decíamos ese modus operandi, pues no es el que normalmente realizan en este tipo de ejecuciones, ni en ninguna otra, está muy raro todo. Pues ya vimos que sí estaba muy raro, que era un montaje, se le tendría que investigar, ¿no, César? No sé tú qué opinas.
Sí, por supuesto, Juan, fíjate, cuando nos dieron a conocer el video, dijimos, bueno, parecería que la carta que envió supuestamente el abogado del Mayo Zambada, pues obviamente pierde credibilidad con este hecho. Pero después de analizar el video y darnos cuenta que, por supuesto, no tiene nada que ver lo que supuestamente investigó la Fiscalía del Estado de Sinaloa con lo que muestra el video.
Y pues con lo que muestra, perdón, César, los exámenes periciales al cuerpo de Melesio Cuen, no hay coincidencias con ese video y lo que realmente pues determinan los médicos forenses.
No, hombre, y con el hecho de que se le haya permitido a la familia que se realizara la cremación de un cuerpo cuando hay una investigación abierta, cuando la misma fiscalía pudo haber ordenado que no llevaran a cabo como tal dicho acto, ¿no? Pero fíjate, yo pregunto, y lo digo honestamente, ¿a poco nada más va a quedar en la renuncia de la fiscal? Por supuesto que debería de haber una carpeta de investigación en su contra, porque en este caso ella, que es perito en la materia, sabía cuáles eran las actuaciones que se tendrían que haber realizado. Y lo importante es saber, mi querido Juan, ¿por qué motivo no llevaron a cabo el trabajo pericial y la investigación que se sabía que tendrían que haber realizado?
O me parece muy claro, perdón, César. Fiscal. Ese motivo me parece muy claro, pero también me parece que así de claro lo va a tener que demostrar la Fiscalía General de la República para que no quede pues en este tipo de conversaciones como la que estamos sosteniendo en estos momentos, sino a través de diligencias y de acciones periciales que puedan determinar que hubo un montaje, que hubo un encubrimiento y que la exfiscal de ese estado se estaría coludida con la maña, porque pues todo va para allá, el camino está trazadito para allá, allá nos dirige absolutamente toda la información.
Y más por como lo da a conocer la Fiscalía General de la República, ¿no? ¿No crees, Juan? La Fiscalía General de la República utiliza palabras muy bonitas como para señalar que en pocas palabras no es aceptable ni hay elementos fidedignos, ¿no? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que se utilizó como montaje este video porque los hechos no corresponden a cómo sucedió el asesinato. Entonces, por supuesto que se tiene que investigar a la fiscal, porque ella es la principal responsable, y tenemos que saber por qué se da este encubrimiento, por motivo de qué, y a qué grupo criminal y a qué personas a la que quiso beneficiar con esto. No es nada más con la renuncia, me parece que tiene que venir también la investigación y la imputación directa, y tienen que mandársela a llamar para que ella rinda su declaración ante la Fiscalía General de la República.
Y sobre esto el presidente de la República dijo hoy en la mañana que pues él no se va a pronunciar, que es un tema muy delicado, que en efecto lo es, y que es cancha de la Fiscalía. La Fiscalía tiene autonomía, ¿no, César?
No solo eso, mi querido Juan, me parece que el presidente, además de ser respetuoso, le está dando la oportunidad a la Fiscalía General de la República que lo que no trabajó en estos 6 años se ponga una gran estrella con una investigación que además es sumamente importante.
Pues sería la única en este sexenio, ¿eh?
Y estamos por terminar el sexenio, entonces imagínate, una de 100, ¿no? Por lo menos para que no se fueran en blanco ni goleados.
Bueno, pues ahí está. La verdad es que sí hay que reconocer que la Fiscalía actuó de manera expedita y hasta este momento con mucha claridad sobre este asunto lleno de corrupción, presuntamente, y pantanoso con el homicidio de Héctor Melesio Cuen y el presunto secuestro de Ismael El Mayo Zambada para que autoridades estadounidenses lo detuvieran en su territorio. César, te mando un abrazo y nos escuchamos pronto, ¿no?
Claro que sí, mi querido Juan, otro de vuelta y estamos pendientes.
Estamos pendientes, César Gutiérrez Priego, muchísimas gracias. Nos vamos a ir a una muy breve pausa, no se vaya. Al regresar, se lo anunciaba ayer, los niveles del Río de los Remedios en Naucalpan estaban incrementando, estaban aumentando peligrosamente, y pues sí, se inundó y calles de las colonias Pastores, La Cañada y El Conde resultaron afectadas. Esto y más al volver de una muy breve pausa. Estamos en Fórmula Noticias.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 39 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Ayer se lo di a conocer oportunamente. Las fuertes lluvias subieron los niveles del Río de los Remedios, lo que provocó que se desbordara a la altura de Naucalpan, inundó distintas calles de al menos las colonias Pastores, La Cañada y El Conde. Pablo Espejel, pues tú nos lo reportabas ayer en la tarde, me decías, se va a desbordar el Río de los Remedios, y así sucedió.
Al final ocurrió, Juan, te digo que pues este desbordamiento también del río conocido como Hondo activó las alertas de Protección Civil desde la tarde noche de ayer debido a que las corrientes de agua arrastraron basura y lodo, provocando inundación de algunas calles de las colonias Pastores, La Cañada, El Conde, Someyucan y Mártires del Río Blanco, siendo estas últimas, Juan, donde se reportaron alrededor de 20 viviendas afectadas con tirantes de agua de hasta 50 centímetros. Ello empeoró por el taponamiento de las alcantarillas. Por esta contingencia, Juan, se reportó la caída de la barda perimetral de un jardín de niños sin víctimas que lamentar, así como la de un árbol sobre un vehículo. Del mismo modo, se dio a conocer que en partes de la avenida 16 de septiembre, perteneciente a este mismo municipio mexiquense, hubo escurrimientos que duraron horas impidiendo el avance de los vehículos. Cabe destacar que fue hasta las 11 de la noche, Juan, cuando los niveles de agua comenzaron a descender Sin embargo, las labores de limpieza se mantienen hasta esta tarde, ya que aunque los niveles de agua bajaron, las calles lucen llenas de tierra, basura, y se esperan que las precipitaciones que se prevén para esta noche pues no den pie a la repetición de estos hechos, Juan.
Polo, ayer te preguntaba sobre que en caso de que se desbordara, que así fue, las viviendas que se ubican en la ribera de este río de los Remedios se verían afectadas, habría que trasladar, como ya estaba previendo en su momento Protección Civil del Estado de México, a sus habitantes. Pues no sabíamos a dónde, porque no había albergues dispuestos. ¿Qué ha pasado con ellos? ¿Qué atención les están dando a las personas que resultaron dañadas por este desbordamiento del río? ¿Cuántas de ellas eran, Polo?
Mira, por lo menos son 20 y por lo menos ya el DIF de municipal salió a dar la cara para atender a estas personas, principalmente pues en el apoyo a la limpieza. Afortunadamente no hay víctimas que lamentar, el agua descendió y están realizando pues el censo de estos daños, pero también se están pendientes para pues advertir de los riesgos que pudiera registrarse en caso de que las lluvias continúen esta noche. Por lo menos hoy no ha llovido, Juan.
Pues estamos pendientes, Polo, muchísimas gracias.
Abrazo, Juan.
Y bueno, también a 3 semanas de la inundación en varias colonias de Chalco, una inundación de aguas negras, pues el agua poco a poco ha comenzado a bajar. El día de hoy por la zona, pues estuvo la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, coordinándose pues con autoridades del Estado de México, del municipio de Chalco. Oscar Zúñiga, voy contigo.
Gracias, Juan. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y precisamente ya son 21 días de que los habitantes de las colonias Culturas de México y Jacalones se encuentran bajo las aguas negras. Y durante estos 3 semanas la situación no ha tenido grandes cambios, pues la anegación sigue por varias calles. Y precisamente, como bien lo informabas, este jueves la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, realizó un recorrido en la zona y dijo que a más tardar se espera que en 3 días se haya desasolvado por completo y las personas vuelvan a la normalidad, agregando que el nivel del agua ha descendido por lo menos más de 1.5 metros. Escuchemos.
Tanto en Culturas como en Jacalones 2 ha bajado aproximadamente 1 metro. En las partes más bajas, que son 5 o 6 calles, que son las que tienen el mayor nivel de fondo, nos falta 1 metro. Digamos que estamos a 2-3 días de poder librar las calles.
¿En 2-3 días quedaría solucionado?
Esperamos. Esperamos que así sea, esperamos. No, eso se está haciendo, se está limpiando el desasolve, es serio. Estamos hablando de un drenaje muy amplio y se está limpiando, eso va a llevar mucho tiempo.
Agregó Juan que las aguas anegadas se están canalizando hacia el colector Solidaridad para reducir los niveles de la inundación. Por su parte, una de las vecinas afectadas señaló que el nivel del agua comienza a descender un poco y dijo que hasta que se le hizo caso la gobernadora para venir precisamente a ver su desgracia. Así lo dijo.
Sí, hasta que nos hizo caso la señora gobernadora, ¿verdad? Hasta que se dignó a venir, porque sí era necesario. Se ha visto y se ha dicho también, ya vi el otro día, el PRI nos tenía bien, nunca nos hizo estas tonterías. Si no podía Morena con el paquete, ¿para qué se lo echó? Hubiera dejado el PRI. En serio, ¿eh? Nunca llegaba hasta aquí, llegaba hasta la esquina. Era lo máximo que llegaba. Y venía PRI, les traía ropa a las personas, limpiaba, les traía comida. No tuvieron tanto que venir ni siquiera el ejército como siempre, porque a ellos los usan como último recurso, cuando ya los políticos hicieron su desorden.
Las personas están siendo apoyadas por personal de la Guardia Nacional para sacar de sus viviendas muchas de sus pertenencias que se echaron a perder precisamente por la inundación. Y bueno, los vehículos especializados permanecerán lo que sea necesario hasta sacar toda el agua negra de las calles. Juan, el reporte.
Muchísimas gracias, Oscar. Por supuesto que estamos pendientes y con muchas preguntas. Y justo ahora las vamos a resolver.
Fórmula Noticias. Con Juan Becerra Acosta.
Gerardo Hernández Carmona, director de gobierno de Chalco, te agradezco muchísimo que nos tomes la comunicación esta tarde. ¿Cómo estás, Gerardo?
Bien, gracias.
Para preguntarte.
Aquí estamos trabajando un poquito.
Justo la situación que se está viendo en Chalco, me reportan que comienza a bajar el nivel del agua a 3 semanas ya de la inundación.
Sí, desafortunadamente esa es correcta esa información. Ahorita se están bajando los niveles, ya tenemos un avance prácticamente del 60-70%. De todos modos, la inundación se va recurriendo horizontalmente hacia el centro, hacia el punto más profundo, que es el punto más bajo, y es donde seguimos teniendo la afectación. Hay colonias que ya están liberadas, bueno, calles me refiero, hay calles que ya están liberadas y que ya ahorita estamos en el proceso de lavado y desinfección. Ahí entre los tres órdenes de gobierno, una coordinación pues bastante buena, he apreciado yo, mucha disposición de los órdenes estatales y federales para apoyar al municipio, y creo que avanzando en este proceso.
Gerardo, te pregunto, ¿cuántas viviendas continúan afectadas por esta inundación? ¿Cuántas familias se ven imposibilitadas de acceder a sus domicilios? ¿Y cuánto les llevará de tiempo el llevar a cabo la limpieza de las viviendas en donde los niveles del agua ya disminuyeron?
Tuvimos alrededor de entre 600 y 700 viviendas afectadas. Uh-huh. Ahorita tenemos más del 50% de avance. Hoy tenemos ya ese corte en la tarde para ver el nuevo censo. A las 6 de la tarde se hacen todos los cortes. Entonces seguramente debemos rondar los 250 todavía viviendas afectadas, sobre todo en la colonia Jalones. Uh-huh. En estas colonias, algunas otras ya se retiró el agua, que ya se va avanzando. La pregunta del tiempo, ¿cuándo creemos? Es muy incierto y sería aventurado, creo que irresponsable decir una fecha. Lo que sí se garantiza es que todos los esfuerzos están haciendo para que sea lo antes posible. ¿Por qué? Porque la inundación funciona como un sistema. Por un lado entra agua y por el otro sale.
Así es.
Tenemos que hacer que lo que sale sea mayor que lo que entra. ¿Cuál es lo que entra? Pues desde luego que las escorrentías superficiales, desde luego que la lluvia, desde luego que el caudal, el pequeño caudal que gasta cada una de las viviendas. Entonces son los tres ingresos. Entonces lo que estamos haciendo ahorita, los tres órdenes de gobierno bastante bien coordinados, presidente municipal Miguel Gutiérrez, la gobernadora Defina Álvarez Gómez y la institución federal, el presidente de la República.
Sí.
Creo que bastante bien y nos hace.
También está un poco mal avanzando la señal, Gerardo. ¿Qué es lo que principalmente ha impedido que los niveles del agua disminuyan a la velocidad que se esperaría que disminuyeran? ¿Es algo que es multifactorial o es un asunto en específico?
No, definitivamente tenemos varios factores, pero el principal sí podemos enunciar uno. Uh-huh. La infraestructura con la que contamos,
claro,
a pesar de que en sus años, hace 32 años que se creó, tenía
la infraestructura.
Calidad, 10 metros.
La infraestructura. Metros el conector, Gerardo Hernández Carmona, director de gobierno de Chalco, el conector, las fallas en el conector y el tema del cárcamo han sido, pues, ahí graves problemas con las inundaciones de aguas negras en Chalco. ¿Cómo va la resolución de ambos?
Bien, el colector es el principal problema. El cárcamo no tenemos problema, el colector. Pero muy bien, el día de antier llegó la gobernadora al sitio y anunció el inmediato o la inmediata continuación de la obra que estaba parada y que llevábamos un 52%. Sí se dieron fechas de posible término, que es a diciembre de este mismo año, para que tengamos ese término. Y eso es la primera etapa, pero eso nos va a ayudar muchísimo en todos estos casos para aumentar de 3.5 o 4, que ronda ahorita la salida, a 7. Entonces prácticamente es el de la salida. Vamos a tener ya mayores.
Ahí está lo que tiene el colector. Entonces hasta diciembre se espera que pueda resolverse este problema, la emergencia, la atención a ella, la atención a las familias que pues están viendo muy perjudicadas debido a las inundaciones de aguas negras en Chalco, es lo prioritario. Pero para que esto no se repita, para que no vuelva a suceder, ¿qué se prevé hacer, Gerardo?
Bien. La infraestructura, como ya lo comentaste y también se ha comentado a nivel federal y estatal, es lo primordial. Ya se están haciendo las inversiones necesarias en esos dos órdenes para enfrentar la contingencia del día de hoy, la emergencia que tenemos. Pues tenemos muchas, ahora sí, acciones que nos están ayudando a desalojar más rápido. Por ejemplo, tenemos vasos reguladores a las orillas de la afectación para alojar las aguas en donde no afecten a nadie, sacarlas de un lugar donde están afectando a un lugar donde no afecten a nadie.
¿A dónde las están dirigiendo?
Tenemos varios. Te estaba comentando, alrededor de la zona las estamos haciendo llegar a veces pues cientos de metros para que lleguen a esos puntos. Entonces tenemos predios grandes que tenemos algunos particulares que nos dieron el permiso, que amablemente se ofrecieron a tirar, a que alojáramos las aguas ahí. Uh-huh. A final de cuentas se va a infiltrar. Tenemos rebombeos ahorita que ya se están haciendo de la zona de inundación a otros lugares donde corre mejor el colector Soledad, donde tenemos mejor flujo del agua. Entonces están haciendo esos bombeos, esos traspaleos. Esos son bastantes, pero aparte de esa acción, estamos dando el mantenimiento al colector Soledad de una vez. Uh-huh. Son 3 kilómetros de colector. Estamos sobre los 3 kilómetros trabajando con mucha maquinaria que nos prestan las otras instancias de gobierno y que nos están apoyando. Y desde luego que el municipio se está trabajando sobre todo el colector.
Muy
es
bien.
Decir, mejores condiciones de trabajo en sus deficiencias,
¿sí?,
lo mejor que pueda trabajar.
Finalmente, Gerardo Hernández Carmona, director de gobierno de Chalco, las familias que resultaron afectadas, ¿qué atención se les está brindando? ¿Qué atención se les está dando? ¿Hay albergues? ¿Hay alimentos? ¿Pueden tener la certeza de que los gastos de pues esta calamidad, que lo es, correrán por parte de las autoridades, de los gobiernos?
Mira, ahorita lo que se está llevando a cabo, desde luego se está atendiendo la salud, uh-huh, se está vertiendo en todo lo que es la inundación. Es un químico especial para que no proliferen infecciones, hongos. Es un biodigestor, uh-huh, que está haciendo esa tarea, pero también teniendo medicamentos. Sí tenemos albergues, 72 personas al corte de ayer en la tarde. Tenemos 72 ya personas habitando en los albergues, que se les atiende bastante bien, pero las personas que están en su vivienda, pues desde luego que reciben los alimentos en las a mediodía y en la noche,
okay,
un desayuno en la mañana. También es destacable la solidaridad de los vecinos, uh-huh, que no tienen afectación, comparten alimentos con las personas que están afectadas, se reparten lanchas, se reparten maquinaria en vehículos, a pie. La recolección de basura es importante, también ya se está haciendo la recolección de basura, una campaña especial para la inundación, con equipos altos, con maquinaria por parte de la Dirección de Obras Públicas del municipio, servicios públicos. Entonces, está bien repartidas las tareas.
Okay.
El gobierno del estado hace una parte, el gobierno federal hace otra parte, el gobierno municipal hace otra parte.
Okay.
Bastante bien la coordinación para los resultados.
Sobre los gastos, ¿la autoridad apoyará las reparaciones necesarias a las viviendas dañadas?
Eso sí, todavía no tenemos definición.
Okay.
Eso todavía no llegamos a esa etapa. Sí, desde luego, ahorita estamos todavía en el proceso de la desinundación. Una vez pasado eso, tenemos que garantizar, uh-huh, que sea lo menos impactante, claro, las siguientes lluvias, porque va a seguir lloviendo y pues todavía no tenemos la solución definitiva, me refiero. Entonces, puede ser, y queremos evitarlo, que vuelvan a subir los niveles. Eso sí,
pues sí, claro, lo ideal sería que no suban
esos impactos en estos tiempos.
Los niveles. El lunes inician clases, ¿habrá posibilidad de que abran las escuelas en Chalco?
Sí, también tenemos un programa especial que pidió específicamente la gobernadora en pláticas con el presidente municipal para garantizar eso a las escuelas.
Uh-huh.
Entonces ya las escuelas que están cerca,
sí,
de la zona afectada. Hay un kinder que está en la zona afectada. Ese, pues ya tendrán que las autoridades escolares decidir.
Okay.
Sin embargo, también se está garantizando las vialidades, la salubridad en las escuelas que están cercanas, y las personas que estuvieran en su momento el día lunes todavía dentro de la zona de afectación, uh-huh, para hacer el transporte y el traslado de la gente.
Pues Gerardo Hernández Carmona, director de gobierno de Chalco, muchas gracias por habernos tomado la comunicación y estamos pendientes de la situación allá en Chalco.
A tus órdenes, estamos aquí. Yo les agradezco a ustedes por poder llegar con información oficial a todos sus escuchas.
Es muy importante eso, muy, muy importante no dejarse llevar por noticias falsas. Muchas gracias, Gerardo.
Muchas gracias. Fuerte abrazo a ti y a tu equipo.
Bueno, pues ahí lo tiene. Entonces se señala que aquí el gravísimo problema de la inundación de aguas negras en Chalco es el colector Solidaridad y el tapón que tienen, mucho debido a la enorme cantidad de basura. Pero aquí el verdadero problema, sin decir que este no sea un problema grave, radica en otro lado. ¿En dónde? En la falta de coordinación y mantenimiento entre los 3 niveles de gobierno, más cuando pues, se supone que hay muchos recursos asignados al municipio. No hoy, sino de siempre. La inundación en Chalco no es algo nuevo, es algo que se ha venido repitiendo. ¿Sabe usted cuántas veces las mismas que han prometido los políticos en campaña resolverlo? Y ahí tiene usted, ninguno ha podido. Y mientras, familias están viviendo en la podredumbre allá en Chalco. Nos damos una pausa, no se vaya. Regresamos con más información, estamos en Fórmula Noticias.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Fórmula Noticias, con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. ¿Cómo avanza el tráfico en la capital del país? Oficial Diego Tufiño, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Para llegar a tiempo a nuestros destinos, me enlazo una vez más contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Juan. Es un placer estar nuevamente con ustedes e informar de la situación que se mantiene en alguna de las vías primarias de la ciudad. Iniciamos con Calzada Ignacio Zaragoza, la cual mantiene incremento al aforo vehicular del metro Tepalcates con dirección hacia el puente de la Concordia. Eje central Lázaro Cárdenas con asentamientos al cruce con semáforos del eje 2 sur con dirección hacia la avenida Juárez. Avenida de los Insurgentes con carga que no deja de avanzar del eje 4 norte con dirección hacia el paradero de Indios Verdes. Avenida Congreso de la Unión con buen avance del eje 3 sur con dirección hacia el eje 2 norte. Calzada de Guadalupe con buen avance de circuito interior con dirección hacia el eje 4 norte. Y finalizamos con la avenida Gabriel Mancera, la cual mantiene ligeros asentamientos al cruce con semáforos de la avenida Eugenia al eje 4 sur. Para esta y más información a través de la red social @Oviala.
Muchas gracias, oficial Tufiño. Que tengas muy buena tarde. Y bueno, fíjese usted que en las calles de Polanco circulaban a toda velocidad unos jóvenes dentro de un vehículo, un Porsche. Se estamparon en Horacio y Anatole France contra una camioneta en donde a bordo sus tres tripulantes resultaron lesionados. Estos sujetos se dieron a la fuga. Más adelante le voy a tener detalles sobre esta información. Antes, Juan Antonio Jiménez, te saludo con muchísimo gusto. Pues también con información de la Ciudad de México, porque la madrugada del día de hoy, dos patrullas de la Policía de Investigación de la Fiscalía de la Ciudad de México, pues incurrieron en actos que podríamos llamarlos incluso hasta porriles, ¿no, Juan Antonio? Se nos acaba de cortar la comunicación con Juan Antonio Jiménez. Bueno, pues escandalizaban y conducían a alta velocidad en calles de la alcaldía Álvaro Obregón. Y bueno, pues una camioneta terminó impactada y sus tripulantes heridos. Voy a intentar... Juan Antonio, ya restablecimos la comunicación contigo. Te digo que hasta por riles resultaron estos policías, ¿no?
Sí, bueno, pues déjame comentarte que elementos de la Policía de Investigación fueron captados en video escuchando música a todo volumen, conduciendo a toda velocidad un par de patrullas, de las cuales una terminó impactada en calles de la alcaldía Álvaro Obregón. Bueno, pues aquí déjame comentarte que al menos dos agentes de la PDI iban a bordo de la patrulla FGJ número 36A6 con las ventanas abiertas mientras escuchaba a todo volumen el tema de "O qué será", interpretado por el salsero Willy Colón. Horas más tarde, servicios de emergencia también recibieron una alerta sobre el choque de la patrulla FGJ 22A7. También del PDI. Al llegar al lugar de los hechos, arribaron elementos del servicio de emergencia para brindar atención médica a tripulantes de este vehículo oficial. Es importante señalar que estas dos patrullas involucradas en estos hechos, bueno, pues solo se les otorga a los altos mandos de la Policía de Investigación. Por supuesto que la Fiscalía Capitalina hasta estos momentos no ha informado nada al respecto. Lo que sí es un hecho es de que asuntos internos de la institución deben de tomar cartas en el asunto para pues investigar estos hechos en los que están involucrados estos uniformados, que está bien que tengan sus ratos de diversión, pero no dentro las patrullas institucionales.
Juan Antonio, te mando un abrazo, muchas gracias.
Otro de regreso.
Bueno, y en más información sobre lo que mencionó la atleta mexicana, medallista de bronce Alejandra Valencia, de que se le habría disminuido pues el dinero de apoyos por parte de las autoridades deportivas de nuestro país, la CONADE emite un comunicado en donde asegura que Pues Alejandra es la atleta mexicana con más apoyos recibidos en toda la delegación nacional y hace pues un pequeño recuento de todos los apoyos que ha recibido desde hace varios años, incluyendo servicios de hospedaje, alimentos, equipamiento, servicios médicos, y bueno, pues desmiente esta información que da la atleta, que al mejorar su rendimiento y posiciones durante los Juegos Olímpicos van a recibir incluso un incremento de 20 a 36 mil pesos mensuales. ¡Ah, qué bueno! Volvemos, no se vayan.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 9 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Esta información estoy seguro que le interesa. El próximo lunes inician ya las clases después de unas muy merecidas vacaciones, pues muy merecidas para los profesores, para los alumnos, pero que para la mayoría sí. Y bueno, pues hay mucho, mucho que hacer con este regreso a clases. Fíjese usted, estará de acuerdo conmigo en que a veces tenemos la mala costumbre de dejar hasta el final asuntos importantes como lo es el de los útiles de los niños que el lunes regresan a las clases. Imagine usted el próximo domingo en la noche que le digan me faltaron unos lápices, me faltaron unas gomas, hay que poner manos a la obra justo en estos momentos. ¿Cómo? Agradezco enormemente a Juan Manuel Eugeni, él es vicepresidente de operaciones para Bodega Aurrerá, que nos acompaña aquí esta tarde. Juan Manuel, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Hola Juan, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación a tu programa.
Pues es que con esto de los útiles y de los niños, pues más vale irnos apurando. Ya son pocos los días que faltan para el regreso a clase. Estamos muy cerca y me parece que todos los padres de familia, todos los tutores, pues tenemos ya la lista de los útiles en la mano. Y por eso te pregunto, porque sé que es importante, ¿qué nos tiene preparado Bodega Aurrerá? Pues ahora sí que para surtir todo lo que se está pidiendo en las escuelas, pero con nuestro presupuesto, Juan Manuel.
Sí, mira, Juan, correcto. Mira, en Bodega Aurrerá tenemos todo para que las familias de México encuentren útiles escolares, artículos de papelería, mochilas, laptops y muchos artículos más a los precios más bajos para este regreso a clase. Te cuento, Juan, que por cuarto año consecutivo seguimos manteniendo artículos de papelería de nuestra marca propia con precios que van desde 2 pesos, 4 pesos, 6 pesos, 10 pesos y hasta 20 pesos, pero con una super calidad. Y además, como sabes, van a poder aprovechar y llevarse todos los alimentos para preparar también la lonchera de la semana, ¿no?
Oye, no, eso de la lonchera está buenísimo. Qué bueno que tocas este tema, Juan Manuel, porque en nuestro país y desde hace décadas pues tenemos la lamentable situación de las comorbilidades que son resultado de epidemias que nos afectan mucho, sobre todo a las niñeces mexicanas. Estamos en los primeros lugares de obesidad infantil y pues me parece que para justo cumplir con el lunch, que es la responsabilidad de alimentar pero sanamente a los más pequeños, recibieron ustedes en Bodega Aurrerá pues un reconocimiento por parte de la Procuraduría Federal del Consumidor. ¿Podrías hablarnos un poquito de esto?
Sí, cómo no, Juan. Mira, estamos súper orgullosos porque el pasado 29 de julio recibimos por segundo trimestre consecutivo en este año el reconocimiento por ser la canasta de autoservicio con el precio más bajo de la canasta básica. Esto como parte del programa de quién es quién en los precios que otorga la Profeco. Y esto demuestra el compromiso que tiene Bodega Aurrerá día con día con las familias de México para seguir dando acceso a una gran variedad de productos saludables y servicios a los precios más bajos en nuestras más de 2.400 tiendas y también pueden comprar en línea. ¿Cómo ves, Juan?
No, pues es que es muy importante, ¿no? Tener todas estas opciones, pero cumpliendo pues con los mínimos estándares de salud para evitar complicaciones en el futuro, porque mira que las hemos sufrido. Juan Manuel, oye, esto que me mencionas me parece que se suma una campaña que se llama Morraya, ¿no? ¿Podrías hablarnos de esta campaña?
Sí, mira, Morraya es una campaña que ya lleva 6 años en Bodega Aurrerá. Es una campaña de productos básicos que van desde 5, 10, 15, 20, 25 hasta 35 pesos y es una campaña súper, súper exitosa porque participan diferentes categorías de productos que seguramente nuestras clientas en estos momentos, como tú lo comentas, que están apretadas con el gasto escolar, ellas van a poder también surtir la canasta a través de nuestros productos Morraya con espectaculares estos precios para poder tener su canasta y los útiles escolares que necesitan sus hijos.
Pues es muy importante y la verdad es que muchas felicidades por estas labores que están llevando a cabo allá en Bodega Aurrera. Pues estamos listos para aprovechar y surtir nuestra lista de útiles escolares, pero también la despensa de la semana. Algo más para sorprendernos, yo sí que hay un dato por ahí que es muy importante, que tiene que ver con nuestras compras del día a día.
Sí, Juan, algo súper, súper importante. Mira, Mamalucha este año regresa más poderosa y renovada y quiere que todas nuestras clientas tengan ese poder de ahorrar mucho, mucho más. Por eso los invito a formar parte de un programa que se llama Bodega Ahorrará Beneficios. Este es un programa de conexión digital enfocado en generar experiencias personalizadas y únicas para cada uno de nuestros clientes. Súper fácil, Juan, te comento. Solo tienen que dar su número telefónico al momento de pagar en cualquiera de las cajas de nuestras tiendas para generar puntos que después esos puntos se van a convertir en beneficios como entretenimiento, descuentos en restaurante, servicios y también megas gratis de Bait, nuestra telefonía de la compañía Bodega Aurrera. Por esto y mucho más, te invito a ti, Juan, y a toda tu audiencia a visitar la tienda Bodega Aurrera más cercana, nuestro sitio en línea también y nuestra aplicación móvil para que puedan vivir una experiencia de compra omnicanal en este regreso a clase. ¿Cómo ves, Juan?
No, pues yo ya con la lista de útiles escolares, pero también ya con la planeación de lunch de los niños y, ¿por qué no?, el de la casa, surtir la casa. Juan Manuel Eugeni, muchísimas gracias por habernos acompañado, vicepresidente de operaciones para Bodega Aurrera. Te mando un abrazo y pues ya a surtir los útiles escolares, se adecua al presupuesto, pues todo lo que acabas de mencionar que Bodega Aurrera nos ofrece. Muchísimas gracias.
Gracias, Juan. Un abrazo de vuelta para ti.
Abrazo de regreso. Y seguimos con información política porque tanto el expresidente de México, Vicente Fox, como Claudio X González fueron multados por la sala especializada del Tribunal Electoral. No respetaron la veda electoral. Andrea Meraz, voy contigo en los detalles. Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes.
Hola, Juan, muy buenas tardes. Pues sí, el expresidente Vicente Fox y el empresario Claudio X González no respetaron la veda electoral e intentaron perjudicar a la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum. Así lo determinan los magistrados del Tribunal Electoral. Recordemos que todavía puede ser impugnada esta decisión. En el caso del exmandatario, los magistrados impusieron dos multas, las dos ascienden a 16,285 pesos, la primera de 10,857 por vulnerar este tema de la veda electoral, y los 5,000 adicionales justamente porque tampoco respetó Vicente Fox las medidas cautelares que le había impuesto el INE, que era bajar los tweets en esa ocasión, pero no lo hizo. Al empresario solamente se le impuso una multa por 10,857 pesos, y también durante esta sesión la sala especializada determina que Xóchitl Gálvez no calumnió a Sheinbaum en el segundo debate presidencial. Es lo que hasta el momento pues ha decidido el Tribunal Electoral, Juan.
Oye, y sigue ahí en el Tribunal Electoral y en el INE además, una consejera pues ya está proponiendo quitarle la mayoría calificada a la Cuarta Transformación, al Partido Morena y a sus aliados, porque Claudia Zavala propone a sus compañeros aplicar de otra manera la distribución de diputados plurinominales. ¿Cómo está esto, Andrea?
Así es una propuesta que el día de mañana ante el Consejo General se les presenta a los 11 consejeros electorales, seguramente ya todos en este momento conocen de esta iniciativa de la consejera electoral Claudia Zavala, y lo que ella propone es justamente hacer caso a estas voces de que tomen a las coaliciones como partidos políticos y de esta manera no haya sobrerepresentación en el Congreso. En esta modificación a Morena se le darían 53 diputados plurinominales, al Verde 8 y ninguna al Partido del Trabajo. Es decir, se le reducen al Verde 10 curules y a Morena 34. ¿Por qué no habría plurinominales para el Partido del Trabajo? Porque se excede del límite constitucional del 8% al verse sobre representado en un 9.67. El PAN tendría un mayor beneficio porque tendría, por el número de votos que obtuvo, se le dan 60 espacios, al PRI 40 y a Movimiento Ciudadano 39, y dice este proyecto que se está aplicando la distribución en estos momentos, generando una distorsión entre porcentajes de votación nacional emitida y número de curules a asignar. Entonces, es por eso que se hace esta propuesta. Ya hay un planteamiento aprobado desde las comisiones de prerrogativas y partidos políticos, que fue el día de ayer, y también esto seguramente subirá mañana a partir de las 10 de la mañana en el Instituto Nacional Electoral, Juan.
Pues mañana a las 10 de la mañana, Andrea Meraz, estaremos pendientes. No sé por qué, no extraña que se haya presentado esto. Ahí está lo que presenta la consejera electoral, Claudia Zavala. Pues era strike cantado, ¿no?, de que se iba a presentar esta propuesta para evitar que Morena y aliados tengan la mayoría calificada. Era cuestión de tiempo, ¿no?
Sí, ella, la consejera Claudia Zavala, ya a partir de diciembre de 2023, cuando se hizo este este acuerdo para repartir las curules, había mostrado este tema del reparto plurinominal. Ya en otros consejos generales, en el caso de Lorenzo Córdoba, de Ciro Murayama, también advertían el tema de la sobrerepresentación. Sí. Veremos qué es lo que deciden los consejeros, sobre todo
ahí estaremos
si,
pendientes.
Si logran los 6 votos.
Gracias, Andrea Meraz. Estamos pendientes. Mañana, 10 de la mañana aproximadamente, comenzará a fluir la información y nos vamos a una pausa. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil. Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 24 minutos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Hace unos minutos pues la daba información con respecto a este accidente, este choque que se presentó en las calles de Polanco, en Horacio y La Martín, en donde pues unos sujetos a bordo de un coche deportivo iban a toda velocidad y se estamparon contra una camioneta en la que viajaba una familia. Sus tres tripulantes resultaron lesionados. Los sujetos se escaparon del lugar. Pues Javier Navarro, voy contigo los detalles. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Ya detuvieron estos sujetos? ¿Se sabe quiénes son?
¿Qué tal? Te saludo con gusto, Juan, y efectivamente este accidente se tuvo esta tarde en calles de la colonia Polanco, al poniente de esta Ciudad de México, donde, como lo mencionas, fue un automóvil Porsche el que impactó a una camioneta y la dejó volcada, y una persona resultó herida. En tanto, los dos ocupantes del auto deportivo salieron corriendo y dejaron el vehículo abandonado. Esto, como mencionas, ocurrió en el cruce de estas calles Homero y Anatole France, poco antes de las 2 de la tarde, en la tercera sección de la colonia Polanco, donde este automóvil Porsche de color negro circulaba a toda velocidad sobre la avenida Homero, y en el semáforo salió una camioneta, con lo que ya no pudo frenar y le impactó, dejando a esta última volcada. Los dos ocupantes del auto deportivo se echaron a correr. En tanto, los transeúntes se aproximaron para ayudar a los ocupantes de la camioneta volcada, dos adultos y un menor de edad, y uno de los adultos resultó herido y se trasladó a un hospital a bordo de una ambulancia de la Cruz Roja Mexicana. Agentes de tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana cerraron la circulación vehicular. En tanto, se dejaba la camioneta en su posición normal y el auto deportivo, con el frente completamente destrozado, fue orillado para que una grúa lo llevara a la agencia del Ministerio Público, donde pues aún se busca al propietario, Juan, para deslindar las responsabilidades del percance ocurrido. Y no, aún no se tiene la detención de estas dos personas ocupantes de este automóvil Porsche siniestrado en esta colonia Polanco de la alcaldía Miguel Hidalgo. Juan, es el reporte que te tengo.
Muchas gracias, Javier Navarro. Pues vamos a estar pendientes de esta información. No es un caso aislado. Ahora se volvió pues más conocido debido a las benditas a veces y malditas en otras ocasiones redes sociales. Pero bueno, esperemos que se deslinden responsabilidades y que los responsables pues asuman lo que la autoridad determine que debe asumir por este caso. Uno de muchos. Pasa mucho en Polanco este tipo de situaciones. Muchas gracias.
Seguimos pendientes, Juan. Buenas tardes.
Y bueno, seguimos con la información. Nos vamos a temas de los Estados Unidos, a la Convención Nacional Demócrata, que pues le ha dado un respiro, Kamala Harris, al Partido Demócrata en los Estados Unidos, antes de que el presidente Joe Biden decidiera no contender por la presidencia, no repetir o intentar contender para repetir en el cargo, pues parece estar ahí cantado que Donald Trump se las iba a llevar de todas, absolutamente todas. Kamala Harris, en cuanto Joe Biden se bajó de la candidatura, tuvo cifra récord en recaudar dinero. Ahora la Convención Nacional Demócrata, pues más bien parecía también, hay que decirlo, pues la pasarela de artistas, bueno, hasta el matrimonio Obama se dio cita allí. Y también mi compañero Ariel Moustazos, a quien saludo con muchísimo gusto, usted ya lo conoce, periodista internacionalista y por supuesto colaborador de Fórmula Noticias. Pues Ariel, vaya que cambió la moneda cuando conversábamos hace, ¿qué?, un mes y medio sobre el proceso electoral en los Estados Unidos.
Sí, ¿cómo estás? Buenas noches y al auditorio. Pues justo cuando empezaba, por ejemplo, hace unas semanas la Convención Nacional Republicana, el Partido Demócrata estaba en pánico, desunido, estaba en crisis, francamente. Joe Biden, el presidente, que era el candidato demócrata ya virtual, iban aquí en la convención a formalizarlo, precisamente el día de hoy, estaba bajo presión por salir y... Además, en las encuestas, Donald Trump llevaba entre 3 y 5 puntos porcentuales de ventaja. Luego, adicionalmente, Donald Trump era el que estaba recabando más dinero. Y de repente ocurrió lo que ya sabíamos que podía ocurrir, pero que cuando ocurre es distinto. Uno lo percibe ya de manera distinta. Joe Biden se bajó de la carrera, subió Kamala Harris, y ¿cómo estamos hoy? Exactamente igual que antes de la convención republicana, pero al revés. El Partido Republicano está en crisis, el expresidente Donald Trump está hoy abajo en las encuestas por 3 puntos porcentuales, la recaudación de dinero de Kamala Harris es de $310 millones en julio y sigue contando en agosto. Y el Partido Demócrata está unido alrededor de su candidata. Una candidata que, por cierto, desde hace años, desde que tomó posesión como vicepresidenta, no levantaba en las encuestas de ninguna manera. Una candidata que recibió el aval de Barack Obama días después de haber sido la que tomó, digamos, la candidatura a la presidencia después de la renuncia de Joe Biden. Y hoy, mírenla. Aquí, en una convención en donde Barack Obama y Michelle Obama el martes le pasaron a Kamala Harris la marca con la que ellos ganaron, en concreto Barack Obama en 2008, la candidatura, la convención y la presidencia de Estados Unidos. La marca de la esperanza, hope, la palabra hope, que en inglés quiere decir esperanza, se la pasaron entonces, le pasaron el Yes We Can, el Sí Podemos y lo convirtieron en Yes She Can, en Sí, Ella Puede. Y el día de ayer, Tim Walz tomó posesión, ya aceptó la nominación, como candidato a la vicepresidencia demócrata.
Ahí está. Oye, Ariel, aquí hay algo que me parece muy importante, perdón, Ariel, y es que antes de que Kamala Harris fuera candidata al Partido Demócrata, las personas que no necesariamente simpatizaban o coincidían con Donald Trump, pero que tampoco lo repudiaban, no tenían otra opción al mostrar el presidente Joe Biden evidentes señales que sugieren un deterioro cognitivo. No había opción. Donald Trump despierta cada vez más a una América profunda que nunca ha estado dormida, pero que hoy tiene un interlocutor y que evita ese cierre que tenía la corrección política con temas de racismo y de fobias y de violencia. Con Donald Trump, pues con este discurso, a diestra y a siniestra, muchos estadounidenses se sienten representados con él. Por eso es muy importante la participación de Kamala Harris en este proceso electoral para que verdaderamente haya una contienda demócrata. Y ya veremos qué sucede en las urnas. No me extrañaría que volviera a ganar Donald Trump, porque es muy frontal y es muy claro con esa América profunda que está absolutamente todos los estados, no in the middle o en los estados centrales de los Estados Unidos, sino esparcidos en todo el territorio. Y pues vamos a estar pendientes de este proceso y espero seguir conversando contigo ampliamente sobre él. Se está poniendo muy divertido. Yo ya quiero ver el debate, Ariel.
Sí, yo ya quiero ver el debate también. Eso va a estar muy bueno el 10 de septiembre. Y estamos aquí en Chicago esperando a que salga Kamala Harris. Dice que va a estar Beyoncé. Otros dicen que la va a presentar George W. Bush. Otros dicen que incluso va a venir Taylor Swift. Estamos ya a minutos de averiguarlo. Gracias a ti y al auditorio.
Ojalá y no sea ni Beyoncé ni Taylor Swift. Digo, por el bien del Partido Demócrata. En fin, te mando un abrazo.
A ti y al auditorio.
Muchísimas gracias. Bueno. Y usted que nos escucha en la capital del país, tome nota porque mañana y el sábado va a haber estaciones del metro cerradas. Raquel Flores, voy contigo y los detalles.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenas tardes. Sí, este viernes 23 y sábado 24 de agosto, las estaciones Barranca del Muerto, Mixcoac, San Antonio y San Pedro de los Pinos cerrarán a partir de las 22 horas. El servicio será reabierto en los horarios habituales del sábado a las 6 horas y el domingo a las 7 horas. ¿Por qué está ocurriendo esto? Debido a trabajos de mantenimiento y reforzamiento en la línea 7 del metro. En estas dos fechas, a partir de las 10 horas, el servicio de trenes en esta línea 7 será únicamente de Tacubaya a El Rosario para concluir a las 24 horas. El tramo Barranca del Muerto a Tacubaya será cubierta con el apoyo de unidades de la red de transporte de pasajeros en ambos sentidos. Y es que el organismo, el metro, está solicitando a los usuarios tener en cuenta este aviso para prevenir sus tiempos de traslado, sobre todo aquellos que salen pues muy temprano a trabajar o regresan muy tarde del trabajo, porque bueno, esta línea 7 que corre de Barranca del Muerto a El Rosario, pues está teniendo trabajos de mantenimiento, de reforzamiento, de cambio de escaleras, así es que todo esto es en beneficio de los usuarios y por ello el cierre en estos horarios. Juan, el reporte para todos los que nos escuchan y tomen precauciones.
Pues ahí está, Raquel Flores, muchísimas gracias. Hay que tomar precauciones. Mañana y el sábado las estaciones de la línea 7 del metro, como Barranca del Muerto, Mixcoac, San Antonio y San Pedro de los Pinos, cerrarán a partir de las 10 de la noche. Así que usted ya lo sabe, no lo agarraron desprevenido al intentar ingresar a la estación. Nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya. Al regresar, mucha más información aquí en Fórmula Noticias. Nos acompaña Melissa Mochulske para presentarnos su libro El corazón de las gardenias. En verdad se los recomiendo. Y bueno, pues también el próximo domingo se va a llevar a cabo la 41 Maratón de la Ciudad de México y nos van a acompañar sus organizadores para conocer todos los pormenores. No se vaya, estamos en Fórmula Noticias y volvemos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 39 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias y muchas gracias a Melissa Mochulske por acompañarnos. Es un honor recibirte esta tarde aquí en Fórmula Noticias. Melissa, ¿cómo estás?
Juan, honor el mío de estar aquí. Muchas gracias.
Oye, tengo en mis manos un libro. Ya lo perdí, pero
no,
te lo
está
juro
ahí abajo de la.
Tenía.
Ahí está.
Ya lo encontré. El corazón de las gardenias.
El que corazón de las
bajo
gardenias.
Bajo el sello de Espasa. Así acabas es. De publicar. Melissa, ya lo comencé a leer. Usted que nos está escuchando, se lo recomiendo enormemente. El corazón de las gardenias. Las gardenias es una flor cuya relación, cuyo significado tiene que ver muchísimo con el arte y con las mujeres.
Así es, el perfume de gardenias. Wow. ¿Cómo olvidarlo? No, o las dos gardenias para ti.
Así es, el corazón de las gardenias. Estamos hablando de una historia de dos personas que incluyen una tercera.
Son dos mujeres uh-huh. en sus 30 y altos, 40 y bajos, uh-huh. que son vecinas y que por razones del destino están muy solas en esta vida. Uh-huh. Divorciadas, sin pareja y toman la decisión de ser madres juntas, sin tener una relación amorosa de por medio, uh-huh. deciden tener un hijo juntas.
A ver, te voy a hacer una pregunta. ¿No tienen una relación amorosa o no tienen una relación romántica?
No tienen una relación romántica. Okay. Exactamente, porque amor hay muchísimo entre ellas. Uh-huh. O sea, de hecho, se reconocen como el mutuo amor, gran amor de sus vidas, pero no desde el lugar romántico, no desde un erotismo, desde un vínculo pasional, ni mucho uh-huh. menos, sino no porque esté mal, sino que no es su historia.
Exacto, no es su historia. Entonces deciden que quieren ser madres.
Que quieren ser
y
madres.
Y se encuentran a la una a la otra como las madres para compartir esta enorme responsabilidad.
Pues deciden que es una gran idea y que puede uh-huh. salir mal, ¿no? Dos mujeres con ganas de tener un hijo, ya en un momento mucho más maduro de sus vidas, haciéndolo por el deseo y por el gran amor que las une, no por de pronto el impulso, ¿no? Sino una decisión muy bien pensada. Ninguna de las dos quiso ser madre soltera. Uh-huh. Admiro profundamente a las madres solteras, pero no era el plan de ellas. El plan de ellas era una familia. Y entonces les parece que al ya no tener tiempo para conocer a un hombre, porque los relojes biológicos ya están sonando cual Big Ben, uh-huh. Deciden hacerlo juntas. Entonces, bajo el método que siguen las parejas lesbianas, que es el método ropa, uh-huh. el óvulo de una y el vientre de otra, deciden ser madres y bueno, parece una gran idea hasta que emprenden la aventura de intentar llevarlo en práctica.
Es que una cosa ya es la realidad y las realidades y lo que tenemos que enfrentar con ellas, que bueno, pues en el lugar ideal nos enriquecen a nosotros muchísimo, pero nada es gratis. Melissa, ¿tiene algo de autobiográfico este libro?
Tiene mucho. Okay. No la parte del deseo de maternidad, okay. Pero sin duda el vínculo de ellas dos. Yo también tuve la enorme bendición de haber conocido a mi amor gemel, mi alma gemela femenina en este mundo, y traté también de dejarla reflejada en esta historia, ¿no? Este vínculo indestructible que puede existir entre dos mujeres sin ningún otro tipo de interés más que el darse mucho amor y acompañarse en la vida.
¿Qué te lleva a escribirlo?
Me llevó el plantearle a las mujeres que están en esa situación otra alternativa, porque me parece que en el esquema de familias modernas que se han presentado no se ha hablado de este esquema, de dos mejores amigas que no tengan una relación romántica. Y me pareció interesante porque si yo hubiera deseado ser madre, sin duda me hubiera encantado, si no hubiera encontrado a un hombre con quien hacerlo, me hubiera gustado hacerlo con mi amiga. ¿A quién puedo conocer mejor? ¿Con quién que ya conoce sus valores, de dónde viene, sus blancos y sus negros, sus vulnerabilidades, su historia, sus secretos, todo? ¿Por qué no?
Es que un hijo, cuando estamos hablando de literatura, no necesariamente es un ser vivo, no es un bebé. Y entonces ahí viene el traslado de significados. Así y un es. Hijo puede ser un proyecto, puede ser un trabajo, puede ser una labor conjunta, pueden ser muchísimas cosas.
Bueno, mi hijo entre mi amiga y yo sin duda es este libro.
Ahí está, este es el libro que da el corazón de las gardenias.
Eso es lo que da. Y también una oda a la amistad. Uh-huh. Muchas veces no se reconoce el amor de los amigos como lo que es, como lo importante que es, ¿no? Y entonces cuando a tanta gente le preguntan, ¿y el amor? No, ahorita. Cuando si tienen buenos amigos están rodeados de un inmenso amor incondicional. Entonces me pareció también importante reconocer ese amor que nos dan los amigos en una historia así. Por eso el libro empieza diciendo, esta es la historia de amor que no se ha contado y que el mundo no sabe cuánto necesita conocer.
Pues acabas de decir una palabra clave en la amistad, que es incondicional, porque luego ahí es que ya no somos amigos porque nos peleamos. No, pues nunca fueron amigos, porque te puedes pelear con un amigo, pero no se dejan de ver. Si se dejaron de ver y dejaron de estar juntos, es que no eran amigos.
Así es.
Es incondicional. Es. Eso es en español tenemos la palabra amor y la palabra querer. El decir a una persona te amo en español tiene connotación en los significantes eróticos. En inglés no, tú le puedes decir I love you a un claro. amigo. Y la palabra querer trae implícito un reclamo. Querer, yo quiero esto, es algo que tú deseas. En fin. Parte de la reflexión que seguramente vamos a encontrar en este libro, que ya está en librerías, Melissa.
Está en todos lados, mi Juan. La verdad es que no hay pretexto. Si no lo encuentran en una librería es porque, gracias a Dios, está agotado. Pero está,
váyanse a la de al lado.
Eso es un happy problem para mí. Uh-huh. Pero está en todas las librerías, en formato electrónico, en las tiendas famosísimas por ¿cómo se llama? En línea, está en audiolibro que tuve la oportunidad de narrar. Sí. Entonces, no hay pretexto.
¿Tus redes sociales, Melissa?
@MelissaMoch, ahí me encuentran, me escriben y les voy a contestar siempre, aunque a veces me tarde, siempre contesto.
Pues muchas felicidades, Melissa Mochulske, por este libro, El corazón de las gardenias.
Gracias, mi Juan.
Y usted que nos escucha, pues ahí tiene una excelente lectura, y si ya lo leyó, pues hágale un piropo a alguien y regálele un libro.
Exacto. No, a un amigo, regáleselo a un amigo, exacto. A una amiga.
Exacto. Y vamos rápidamente con otra información, porque este domingo se va a llevar a cabo ya la 41 Maratón de la Ciudad de México, una de las maratones más importantes en todo el mundo. Este recorrido hermoso por nuestra ciudad capital, que ha cambiado su trayectoria, ¿Cuál es? ¿De dónde va a salir? ¿Por dónde vamos a pasar los que, bueno, van a pasar los que lo van a correr? ¿Y por dónde nos podemos colocar los que los vamos a apoyar? Agradezco enormemente a Julio Pérez Guzmán, director general del Instituto del Deporte de la Ciudad de México, que nos acompañe para darnos los pormenores. Bienvenido, Julio, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
Muchas gracias por la invitación, Juan. Aquí trayendo la información del maratón que ya estamos a la vuelta de la esquina.
El domingo ya se lleva a cabo 41 edición de la maratón y con una trayectoria que es distinta a aquellas tradicionales, pero muy parecida a la del año pasado.
Sí, ¿no? Bueno, si no es que igual. Es la misma de sí, los últimos 4 años.
De los últimos 4 años.
Y partimos en Insurgentes frente al Estadio Olímpico Universitario.
Donde antes se llegaba.
Así es. Uh-huh. Cambia un poquito porque beneficia a los deportistas. Partimos de una parte alta y va disminuyendo para terminar en el Zócalo. Uh-huh. Recorremos todo Insurgentes Sur, bueno, todo Insurgentes hasta a la Glorieta de los Insurgentes. Nos metemos por Avenida Oaxaca, la Colonia Condesa, Chapultepec, Polanco, y volvemos a regresar por Reforma rumbo al Zócalo de la Ciudad de México.
¿Se pasa por Garibaldi?
No, pero no, pasamos por el Monumento de la Revolución, por Rectoría, por el Bosque de Chapultepec, por...
A un lado del castillo, ¿no?
Así es.
A un lado del castillo y se regresa por Reforma y se incorpora, bueno, al centro, ¿por Juárez o por qué calle?
Bueno, también agarramos Chapultepec.
También Avenida Chapultepec, por supuesto.
Vamos a agarrar Avenida Chapultepec y ya entramos por 20 de noviembre.
Por 20 de noviembre. Oye, es muy importante para aquellas personas que no lo vamos a correr, pero que los domingos estamos activos, pues que nos digan dónde van a estar los cierres viales.
Bueno, es toda la ruta. Uh-huh. De hecho, empezamos los cierres desde el sábado a las 10 de la noche. Empezamos a montar el operativo de seguridad. Y lo que le pedimos al público y a la sociedad es que participen, que tomen sus previsiones, porque dividimos la ciudad en dos y es difícil atravesar la ciudad. Obviamente hay manera de hacerlo como el viaducto, el periférico, el circuito interior, pero por la parte central se complica.
Importante aquí señalar algo, periférico no va a estar cerrado.
No.
Pero sí van a estar cerradas algunas salidas de periférico, avenidas como por ejemplo Alencastre, Reforma, Palmas...
Chapultepec,
por supuesto. Porque lo dicen, no van a cerrar periférico. Pues sí, no cierran periférico, pero sí donde te quieres salir, ¿no?
Sí, pero también, por ejemplo, las vías que atraviesan como el Eje 5 Sur, el Eje 6 Sur.
Una opción para, por ejemplo, Insurgentes en el sur, pues es el deprimido de Mixcuac, ¿no?
Así es.
Ahí está.
Y también el viaducto y el circuito interior y hasta el sur, el periférico.
Ahí está. ¿Todavía están abiertas las inscripciones o ya cerraron? ¿Todavía podemos correrlo si no nos
bueno,
inscribimos?
Bueno, las inscripciones se agotaron el lunes. Uh-huh. Tenemos algunas de Corre con Causa. Hay varias organizaciones altruistas que a las que les damos cortesías y ellos las venden un poquito más caras para tener recursos para desarrollar sus actividades.
Pero es por una muy buena causa.
Así es.
Sí. Ahí está. Se inauguró además hoy la Expo Maratón Ciudad de México en la colonia Nápoles.
Sí, en el World Trade Center. Estamos hoy, bueno, le inauguramos y la cantidad de gente que asistió fue impresionante. Estamos calculando que asistan casi 100,000 personas, pero si sigue este ritmo, yo creo que lo podemos rebasar. Hay una efervescencia del deporte, principalmente en las carreras. Durante la pandemia, las autoridades de salud fueron muy enfáticas en decir que si tenemos una vida saludable, tenemos una mejor calidad de vida. Si hacemos deporte, eso nos ayuda. Entonces, después de la pandemia, ha habido un incremento en todas las actividades deportivas. Y el atletismo, las carreras y el medio maratón y maratón no son la excepción.
Ahí está.
Tenemos ya agotadas localidades. Hay más de 21 corredores de élite internacionales. Hay 550.
¿Se la van a llevar otra vez los corredores de élite internacionales o ves posibilidades de algún atleta mexicano de colgarse el oro?
Bueno, la verdad, bueno, yo creo que se lo llevan los corredores élite internacionales. Vienen muy preparados, pero el año pasado hubo una gran sorpresa. Un corredor de Bolivia que no estaba considerado entre los Corredores Élite, se llevó y además rompió la marca. Entonces se hizo acreedor a un premio total de casi 1,100,000 pesos.
Y muy difícil además, porque la Maratón de la Ciudad de México tiene implicaciones por nuestra altura pues para atletas de altísimo rendimiento. Te agradezco enormemente, Julio Pérez Guzmán, director general del Instituto del Deporte de la Ciudad de México, que nos hayas acompañado. Muchas gracias por la labor que llevan a cabo en el instituto, aquí en la capital del país. Y bueno, pues ahí está esta maratón, una de las más importantes del mundo, junto con la de Boston, la de Londres, o la de Chicago, por mencionar algunas.
Así es. Bueno, por último, quisiera agregar que es muy importante que los deportistas que no se prepararon, que no están en condiciones de correr el maratón, no lo hagan, que cuiden su salud. Hijo. Si el maratonista se preparó durante 6 meses, entonces si uno no hace deporte, si igual corrimos 5 o 10 kilómetros, no lo hagan, no se expongan y
corran una parte nada más, no es que no participen, si ya se inscribieron, corran 5, 10, 15 kilómetros, algo tranquilito, disfruten este regalo que se nos da aquí en la Ciudad de México. Te agradezco mucho.
Muchas gracias, Juan, por tu invitación.
No, hombre, gracias a ti. Y antes de despedirnos, yo le dije a mi compañero Israel Aldave que me iba a volver a enlazar con él. Estaba en la casa de trabajo de la presidenta electa de nuestro país, de la doctora Claudia Sheinbaum, allá en Avenida Ermita Iztapalapa y Río Churubusco, en la alcaldía Iztapalapa, en una reunión con la secretaria de Gobernación, con Luisa María Alcalde. Pues sí, hubo una reunión en su casa de transición con los secretarios de Gobernación en funciones y designados, y con los líderes del Senado y de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal y Ignacio Mier. Abordaron el tema de la reforma al Poder Judicial. Israel, me enlazo contigo. Buenas tardes.
Sí, Juan, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas noches. Y cónclave de primer nivel aquí en la Casa de Transición. Tú muy bien lo señalabas. El tema que se está analizando con los funcionarios todavía en funciones y justamente los que van a entrar, así como los coordinadores parlamentarios, tema de la reforma judicial. Es lo que hoy está abordando justamente en estos momentos la presidenta Claudia Sheinbaum aquí en esta casa de transición, en donde, como tú muy bien lo señalabas, Juan, pues arribaron desde temprana hora, o para ser precisos, esta tarde, Adán Augusto López, Ricardo Monreal, Luisa María Alcalde, así como Rosa Isela Rodríguez. Se nos informó, Juan, que en unos cuantos minutos más, pues estarán empezando a salir estos funcionarios federales, y los que van a ser justamente parte del mismo gobierno del presidente, de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, para dar una opinión respecto al tema que hoy se abordó justamente aquí en la Casa de Transición, Juan.
Pues ahí estaremos pendientes, Israel. Me parece que mañana tendremos absolutamente todo lo que se dé a conocer sobre esta reunión. ¿Cuáles son las actividades de la presidenta electa de mañana?
Mañana acompaña justamente al presidente Andrés Manuel López Obrador en estas giras de inauguración que se le han denominado. Y el próximo sábado, Juan, estaremos muy pendientes en la gira que nos toca cubrir en lo que toca con los estados de Sonora, Durango y también de Sinaloa, Juan.
Estamos pendientes, Israel Aldave. Te agradezco enormemente, como siempre, tu reporte. Que tengas una excelente noche y saca el paraguas, ¿eh? Porque se prevé lluvia en la capital del país.
Ya está lloviendo, Juan, ya está lloviendo y tenemos el paraguas pues muy abierto en estos momentos, Juan.
Así como lo escuchas, se activa la alerta amarilla por la presencia de fuertes lluvias con caída de granizo. ¿En qué alcaldías de la capital del país? Yo se lo digo, en las 16 alcaldías de la Ciudad de México se esperan lluvias fuertes con granizo. Así que tome usted sus previsiones. Si nos está escuchando en su automóvil, pues va a haber tráfico en distintas zonas. ¿Cómo tomar esto? Con paciencia, pero ¿sabe qué? Sobre todo con prudencia. Ahí lo tiene esta información. Le agradezco que nos haya acompañado durante estas 2 horas. Lo espero mañana en punto de las 6 de la tarde a través de esta señal 104.1 FM 1500 AM. Mientras tanto, ya casi es viernes, es jueves, está culminando la semana también. Ya estamos en la recta final del mes de agosto, así que ¿qué le cuesta? Pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.